Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches, Cuba. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día en que damos las gracias por tantas cosas buenas, por todo, por la vida. A veces también hay que dar gracias por las ganas de llorar, por las ganas de ver a la familia, aunque la tengamos lejos. Es que de eso se trata la vida. De negros, de blancos, de altas, de bajas. Hoy es un día en que yo doy gracias a la vida, de verdad, porque para mí la vida es un carnaval. Como decía nuestra gran Celia Cruz, yo quiero escuchar esa canción en un día como hoy, que doy gracias por todos ustedes, mis oyentes, que siempre están ahí en contacto directo conmigo desde Cuba y desde cualquier parte del universo. Bonita canción, de eso se trata la vida, de la risa, del llanto y también de los detalles. Esta canción me la pidió mi amiga Lidia Ruiz, que está en Oriente, en Guantánamo, y yo le voy a complacer en un día como este, un día que también doy las gracias por tener oyentes como ella. Aquí te va, Detalles de Roberto Carlos. Oye, un pedacito nada más, no la puedo poner completa.
No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes
lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a de mí.
Qué hermosa canción, Lidia, espero haberte complacido. Y de esto se trata, de tener detalles. Y yo quiero ver...
Entonces el día 16 de Alexandro. Alexandro hace una gran... Él durante todo el tiempo estuvo haciendo hipoglicemia. La pediatra del área que lo veía me decía, no te preocupes, es que es muy grande y él demanda mucha alimentación y no se está llenando con tu pecho. Yo veía a Magdalena que el pecho se me botaba y cuando yo me extraía el pecho me podía sacar hasta 20 onzas. Como mi hijo no, cuando mamaba, que tenía bastante fuerza él cuando lo hacía, con 20 onzas de mi propia leche no se iba a llenar. Ellos decían que siguiera dándole pecho, que siguiera dándole pecho, hasta que le incluyeron al día 12 de nacido, 13, o sea, le mandaron a tomar leche en polvo. Y cuando le empiezo a dar la leche en polvo, él empieza a seguir haciendo hipoglicemia y empieza a vomitar. El día 16 me hace una gran hipoglicemia que tengo que salir corriendo para el hospital porque el niño no reaccionaba. Cuando el niño no reacciona, me vuelve a decir el médico, el niño se recupera, le ponen destrozos, toda una serie de cosas en el pediátrico. Y el médico me vuelve a decir que el tema es que el niño necesita alimentarse mejor y que esos vómitos son producto de que la leche la tengo que espesar.
Cualquier cosa y toda la culpa la tenías tú. Todo lo que estaba pasando al niño era un problema tuyo.
Exacto. Entonces yo seguí con mi vida. El niño empieza a hacer diarrea crónica, a deshidratarse, a entrar y salir, para hacerte la historia corta, porque si no, no terminamos más nunca, a entrar y salir del hospital, entra y sale del hospital con deshidrataciones, el niño acidosis metabólica, acidosis láctica, y nadie me daba respuesta de lo que estaba pasando. Me atrevo a ir a Juan Manuel Márquez a ver al doctor Dobres, que era neumólogo, porque el niño era asmático. Le explico que el niño tiene, que aparte de asma, padece diarreas crónicas, que vomita, que se deshidrata. De esto ya yo te estoy hablando, Magdalena, cuando el niño tenía 3 años ya. Mira cuánto tiempo pasó, estando entrando y saliendo al hospital.
¿Qué año estamos hablando?
Del año 2010, y el niño nació en el 2007. Mira cuánto tiempo. Le hablo al médico, y el médico me dice, sí, sí, cómo no, yo lo voy a atender. Mire, mamá, yo tengo mucha gente, pero yo la voy a atender porque a los niños hay que atenderlos.
Menos bueno, mal, sí, claro.
El doctor me atendió, él es el exministro de Salud Pública, Carlos Dotro, lo conoce mucha gente. De hecho, yo lo vi ahora en México cuando fui. Él estaba ahí, cuando yo estaba en una consulta, él estaba dando consulta en México, en un hospital de los que yo estuve.
Se quedó para en México, él está en México, vive en México.
Hace un tiempo está ahí, está trabajando ahí. Casualmente me lo encontré. Mire usted qué casualidad.
Mira,
en un hospital de los que fui, que me mandaron para hacerle exámenes al niño. Al momento me reconoció y sabía quién yo era. Y le explico cuando el doctor me dice, mira, los niños con fibrosis quística tienen falta de aire y hacen diarreas crónicas. Y los niños celíacos también. Vamos a hacerle las antigladinas, vamos a hacerle las electrolitos en sudor para ver qué resultado nos arrojan. Y a partir de ahí, seguir caminando con el niño. Cuyas pruebas dieron negativas. Pero cuando llegó las antigladinas dieron positivas y eso lo alarmó un poco. A pesar de que mi hijo todavía no tenía un diagnóstico, nunca se decidió hacer una biopsia de yayuno porque se pensaba que por el estado delicado que él tenía del estómago, a lo mejor haciendo una biopsia lo lastimaba más. Se decidió suprimirle el gluten al niño porque las antigladinas daban positivas. Supuestamente esa era la solución. Él era celíaco, no tenía fibrosis quizás, pero tenía celiaquía. Empezamos a convivir con esta enfermedad. En Cuba quitar el gluten, Magdalena, es como pedir es que Dios baje, porque es imposible, eso no existe en Cuba, todo tiene gluten. Y para conseguir un paquete de espagueti de harina de zanahoria te cuesta $10, $12. No había cómo hacerlo, y en el año 2010 que había menos cosas que ahora. Ese mismo año yo voy a una consulta con Dotre y me entero que hay una genetista dentro del hospital. Y esa cosa, intuición de madre, de madres, estos sentidos, lo que quieren llamar la gente. Yo fui a ver a la genetista. Le supliqué, le lloré, le pedí que me ayudara con mi hijo, porque yo entendía como mi madre, como madre, que mi hijo no era celíaco, que mi hijo tenía algo más. Ella me dijo, mire, ahora cuando el niño vuelva a tener una crisis, yo necesito que usted me lo ingrese aquí en Juan Manuel Márquez, que yo lo voy a estudiar. No pasó, eso fue en septiembre, Magdalena. En noviembre mi hijo cae en coma con un edema cerebral y un estatus epiléptico. Mira cuántas complicaciones. Y además, una cetoacidosis diabética. ¿Me sigues?
Estabas llegando a qué realmente tenía tu hijo.
Exactamente.
¿En qué momento definen la enfermedad del niño?
No, en ningún momento. Déjame contar. Supuestamente yo voy con ella con la esperanza de que ella me va a ayudar y me voy a Juan Manuel Márquez, porque yo siempre ingresaba en el pediátrico del Centro Habana. Cuando me voy a Juan Manuel Márquez, que ingreso con mi hijo en ese estado, que primero no me lo querían ingresar, pero bueno, después me lo ingresaron en la terapia, cuando vieron la urgencia, cuando ya pasó toda la ataque y todas las cosas, vieron que era una cosa grave y lo metieron. La doctora y empieza a hacerle el estudio al niño en la crisis y comprueba a las 6 semanas que el niño tenía un error congénito del metabolismo.
A las 6 semanas del niño estar ingresado.
Sí, okay. Porque el resultado genético se demora 6 semanas, que son las llamadas TCL, le hacen pruebas genéticas en orina, porque ellos no tienen cómo hacerte pruebas genéticas en sangre específicas para este tipo de enfermedad. Ella me dice, mira, el niño tiene un error congénito del metabolismo que yo no puedo definir porque no tengo los equipos necesarios. Pero no obstante, lo vamos a estudiar al niño, porque vamos a estudiar la neurología, porque estos vamos a hacer un MRI, vamos a hacer una serie de cosas. Vamos a estudiarlo porque esto puede acarrear otras cosas neurológicas y necesito saber si esta enfermedad es neurometabólica, ya que el niño del 2007 al 2010 ya ha tenido, he estado 4 veces en coma en el hospital por acidosis metabólica. Me dejan en Juan Manuel Márquez ingresado y me trasladan a la sala de neuropediatría. Magdalena, eso fue lo peor que me pudo pasar a mí en la vida.
¿De qué hospital estamos hablando? Repíteme el hospital.
Juan Manuel Márquez. Lo peor.
¿No te sentías contenta? ¿Estabas disgustada? ¿Sabías que te estaban diciendo que habían otras pruebas? Óyeme, que le digan a una madre teniendo un niño con estas condiciones que no tengo las condiciones para seguir haciendo pruebas y no puedo llegar al resultado. Es como, es la incertidumbre más grande, ¿no? Es como sentirte desolada. Es como estar en una casa sin techo. ¿Qué pasa? Pero no es que Cuba es la gran potencia mundial en la medicina.
¿Pero potencia de qué son? Porque no, la potencia de las mentiras es lo que son.
6 semanas en este hospital. ¿Y
bueno,
qué pasó?
Me meten a la sala de neurología y esa sala de neurología no es para estudiar enfermedades como la de mi hijo. Es una sala donde están los niños con epilepsia. Mi hijo es epiléptico, pero el tipo de epilepsia que tienen estos niños es una epilepsia crónica. Son niños que no paran de convulsionar aunque tengan medicamentos. O sea, que ellos no se especializan en estudiar enfermedades neurometabólicas, que es lo que tiene mi hijo. Bueno, ahí me empezó a atender la doctora Isla Bonet, que me decía que yo estaba loca, que lo único que yo sabía hacer era gritar y exigir, que mi hijo no tenía nada. Esa doctora que me había mandado ahí, ellos le estaban haciendo un favor de darle una cama, que mi hijo no tenía cuya epilepsia, cuando mi hijo convulsionaba, Magdalena, que se me olvidó decirte, desde que tiene 7 meses de edad. Estamos hablando de los 7 meses a los 3 años sin un tratamiento para la epilepsia. Mira cuántas cosas yo tuve que sufrir en ese país. O sea, yo me fui del hospital porque ya yo no aguantaba tanta presión y me fui directo al Ministerio de Salud Pública a exigirle a Morales, el ministro de Salud Pública, que me escuchara, porque ya se iba a acabar, o sea, todo el abuso, todo el maltrato que había recibido mi hijo se tenía que acabar. Y si las redes, si yo tenía que subir a las redes la situación de mi hijo, lo iba a hacer. Morales no me atendió. Me atendió el que era director del PAMI en ese momento, director nacional, que es Fumero, que ahorita es el viceministro de Salud Pública cubana. Este señor, cuando me atiende, Magdalena, me dice, no, cálmese, mamá, denle un voto de confianza, yo la voy a ayudar, no se ponga así, no suba cosas a las redes, porque qué va a pensar el mundo, no sé, esas equivocaciones, yo voy a corregir a todo el mundo, porque eso que le han hecho ustedes no lo pueden hacer, usted tenga las ideas políticas que tenga o no, se atreva a hacer lo que no. A nosotros no nos importa, a nosotros nos importa salvar la vida de su hijo, cuya cosa fue mentira, Magdalena. A él nunca le importó la vida de mi hijo, ni le importa la vida de ningún niño en Cuba con enfermedades crónicas. Y eso me quedó más que demostrado a mí, que todo son mentiras y manipulaciones para callarnos la boca, para que no hablemos y no digamos las verdades que sabemos.
Y por supuesto, ahí es donde te conviertes en una contrarrevolucionaria, en una persona que está yendo en contra del gobierno, cuando estás denunciando tan simple como que mi hijo no es atendido como debe ser en los hospitales. Fíjate tú, ya te están hablando de ideología, ya te están hablando que no publiques para que el mundo entero... ¿Pero qué les pasa? Tienes que gritárselo al mundo entero, porque sabe Dios si ahí venía la luz que tú estabas esperando tener para el tratamiento de tu hijo.
Me dice que regrese al hospital, que él va a dar órdenes específicas para que mi hijo sea tratado como debe ser tratado, y que le den un cuarto aparte y que sea atendido con todas las condiciones que mi hijo necesita. Porque mi hijo, cuando viene el calor Magdalena, la piel se le revienta hasta que le suelta sangre.
Discúlpame, discúlpame Jaina, discúlpame un momentico. Estamos hablando que te devuelven ¿a qué hospital?
A Juan Manuel Márquez, al mismo donde me habían atendido mal. Sí. Que le iba a corregir al director, que le iba a corregir a la dietista, que le iba a corregir a la doctora, que todo el mundo a partir de ahora iba a tener hacia mi persona y hacia la vida de mi hijo el interés que él llevaba, cuyas cosas fueron mentiras. Cuando yo regresé, la doctora Isla Bonet, fíjate que te digo nombre de las personas, y mi hijo tenía 3 años y hoy tiene 10. Hace 7 años atrás, Magdalena. Y a mí no se me olvida, porque laceraron mi vida para siempre. Y lo digo una y otra vez, no tengo nada que agradecerle a Cuba. A ese gobierno no tengo nada que agradecerle. Al contrario, me estuvieron durante 10 años matando a mi hijo, como lo están haciendo con muchos otros niños, que las mamás no tienen el valor de gritar como grito yo, porque tienen miedo a que les pasen cosas más de las que le han pasado a sus hijos ya. Yo no soy la única mamá en Cuba con este problema. Pero cuando yo regreso, ella me empieza a decir que yo estoy ahí porque Fumero dijo que yo tenía que estar ahí. Pero que yo, ella seguía manteniendo que mi hijo no tenía nada, que mi hijo era un loco,
Dios mío,
con trastornos de la conducta,
Dios,
y que mi hijo no era epiléptico, que mi hijo no era nada, que mi hijo fingía todo lo que tenía, y que para mi hijo no había diagnóstico, y que no siguiera gritando, que me iba a ir peor de lo que ya me había ido. Me dan de alta del hospital, y el día antes de que me den de alta, le pido de favor a la enfermera que estaba de guardia que me enseñe la historia clínica de mi hijo, llorando. La enfermera, de tanto tiempo que había estado, tantos meses que había estado en esa sala, me coge cariño y me dice, mira, yo me siento en la obligación de enseñarte y decirte la verdad. En esa historia decía que mi hijo era epiléptico, Magdalena. En esa historia decía que mi hijo tenía una encefalopatía mitocondrial en estudio. Y yo nunca salí con un papel de ese hospital que dijera eso, Magdalena. Ni con un tratamiento. Y que ellos no le iban a poner tratamiento a lo que desconocían.
Dios mío. Estamos ¿en ese momento pudiste hacer una copia de eso que te estaba diciendo la enfermera o no?
No. Cuando voy... Cuando salgo del hospital, empiezo a reclamar a mi pediatra del área, a los directores del policlínico, al municipio, a la provincia, al ministerio. Resulta ser que llegan al hospital y la historia clínica de Alexandro se había perdido. Nadie tenía respuesta. Y los que podían hablar, callaron por miedo a las represalias que pudieran haber contra ellos. Seguimos, Magdalena, en esta lucha, luchando todos los días, tratando de que mi hijo tuviera una vida mejor, tratando de hacer lo más correcto posible. Empecé a estudiar las encefalopatías mitocondriales, que son 300 tipos, 15 grupos. Empecé a ver en cuáles eran las que mi hijo encajaba mejor por la cantidad de cosas, o sea, por la cantidad de situaciones que había tenido o no.
Discúlpame, Jaina, discúlpame. Tenemos que irnos ahora mismo a una pausa. Quédate ahí, tómate un vasito de agua. Yo también me voy a tomar un vasito de agua junto contigo. Y la segunda media hora, Jaina Rodríguez se queda con nosotros, porque hay muchas cosas buenas que también le han pasado a esta madre, que yo la llamo la mujer que parió mil veces a su hijo. Y que sé que si lo tiene que volver a parir mil veces más por tenerlo vivo y saber el resultado de que realmente tiene su hijo y que reciba realmente el tratamiento que este niño se merece, lo va a hacer. Porque ¿qué no hace una madre por su hijo? Recuerda que estás escuchando Magdalena de Cuba por aquí por Radio Martí, y que a continuación de mi programa a las 11 de la noche viene Pepe Forte con La Barbacoa de Pepe, que cada amanecer es contigo a las 5 con Exil Darjona y Joan Andrés, y que de 8 a 10 de la mañana, sí señor, está mi querida Maite Luna y nuestra querida Lucy García en Levántate Cuba. Ah, y muy importante, mi programa se repite todos los días a las 3 de la madrugada. ¿Quién sabe si tú, allí en Cuba, que me estás escuchando, te levantas así de tempranito, o alguien en cualquier parte del mundo donde existe la diferencia de horario, también me escucha a esa hora? Yo les pido que se queden ahí, que ya regresamos en nuestra segunda media hora. Ahora voy a poner esta canción que a mí me encanta. A mi madre, en la voz de Denise de Calaf, como empezamos nuestro programa. Disfrútala.
callaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora y quiero llamar a alguien que me escribió directamente desde Cuba a mi email Magdalena de Cuba. Él se llama Yacer y es uno de esos líderes del hip hop en La Habana. Esos que han dicho no al decreto 349, muchachos, y lo tienen pero ahí en la mirilla. Déjame llamarlo para que me hable un poquitico de él y ustedes lo puedan conocer. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Yacen.
Hola, sí, es Yacen por aquí. ¿Quién me habla por allá?
Es Magdalena, de aquí de mi programa de radio, Magdalena de Cuba. ¿Cómo está La Habana? Cuéntame.
Hola, Magdalena. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, La Habana, imagínate. Bueno, está refrescando un poquito ahora con el frente frío este que entró.
Oye, aquí también, aquí en Miami también hay un poquito de frío. Tú sabes que hoy yo ando con un abriguito.
Sí, a mí me encanta el invierno, me gusta mucho.
Sí, es rico, porque de verdad que uno se la pasa sudando. Bueno, y el calor que hay en Cuba es tremendo. Igual que aquí en Miami, mucha humedad, la verdad. Te conocí, líder del rap en Cuba. ¿Cuándo surges tú haciendo este tipo de canciones sin pelos en la lengua, como digo yo, que eso es lo que ustedes escriben?
Bueno, yo vengo de los festivales de rap. Ahí no hacía rap, lo que hacía. Soy más pintor desde siempre, lo que hacía era pinturas en las escenografías de los festivales desde el 2007 hasta el 2000, que fueron los que dirigió Grupo 1. Luego la institución, la HS, quitó a Grupo 1 del medio y tomó el control del festival hasta que lo deshizo, ¿no?
Es decir, que tú empiezas pintando, tú eres pintor, ¿esa es tu formación?
Sí, soy más autodidacta, pasé artes plásticas en el pedagógico, pero me formé como profesor de artes plásticas, pero bueno, eso no lo consideran una institución artística aquí en Cuba, ¿no? Oficialmente soy autodidacta.
¿Empiezas a escribir?
Sí, me atraía mucho el rap, ¿no? Y por eso estaba ahí en el festival. Siempre el rap me pareció una manera muy atractiva de expresar un pensamiento, ¿no? De decir un discurso. Y entonces siempre soñé, ¿no? Con poquito a poco fui atreviéndome, así. En el 2005 ya se había hecho un Alamar Express, ya había hecho el grupo Only, el disco Alamar Express. Y ahí había un tema mío también, o sea, sí, yo venía ya haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, lo empecé a coger de manera más estable ya a partir del 2009, por ahí, que pasaron esos dos ciclones por Cuba y la situación, había una tristeza muy grande en el pueblo, ¿no? Porque el gobierno había dicho que no tenía recursos con qué ayudar, ¿no? La situación crítica, toda la devastación que había existido y que era como que nos decía que nosotros teníamos que arreglarnos entre nosotros mismos, ¿no? De qué manera nos apoyamos unos a otros. Yo veía que había mucha tristeza en la gente y se me habían acumulado muchas impresiones, ¿no? Negativas con respecto al comportamiento y cosas que veía negativas que se iban proliferando. Y escribí, escuchar el sonido como para tratar de curar un poco toda esta herida, ¿no? Que se me había creado en la mente, ¿eh? Para desahogarme un poco.
¿Y qué haces? ¿Tienes una libreta? Yo te imagino así como, yo no sé por qué, mirándote. Sí, te conocí en la canción No al Decreto 349, que me pareció tremendo lo que ustedes hicieron, cómo la lanzaron al mundo así de pronto, inesperadamente. Último, yo creo que la escucharon fueron la gente del no gobierno de Cuba. Pero yo te miro así, me parece un muchacho súper organizado. ¿Tú eres de los que tienes una libreta y vas así guardando todo lo que te viene a la mente?
Sí, bueno, voy usando una libreta hasta que se me gasta y paso a la otra y así.
Y más o menos, ¿te acuerdas de algo de lo que escribiste en ese momento después de esos ciclones y con todas esas impresiones que te llevaste de la gente que te rodeaba? ¿Te acuerdas de algo que escribiste así? ¿Me puedes leer algo? ¿Puedes coger la libreta si quieres, si la tienes ahí al lado de ti?
Bueno, escribí uno de esos que te envié, ¿no? Escribí Escuchar el sonido. ¿Quieres que te diga ahora cómo dice?
Sí, claro, dime un pedacito ahí.
Cuba madre, nuestros egoísmos han nublado el cielo, no nos llega con la misma fuerza la luz de tu estrella y en esta oscura carencia el canibalismo se ha expandido. Es estar triste de ver a tus hijos pisotearse unos a otros. Somos menos, una familia más, una estampida, más una manada en estampida.
Esto es el proyecto Darse Cuenta, producido en... dedicado a todo el que le importa a Cuba. Les entregamos Escuchar el sonido.
Cuba madre, nuestros egoísmos han nublado el cielo, no nos llega con la misma fuerza la luz de tu estrella y en esta oscura carencia el canibalismo se ha expandido.
Cuba madre, debes estar triste de ver a tus hijos pisotearse unos a otros.
Somos menos una familia, más una manada en estampida, peleando por un pasto madurado con química.
Ahora sabemos más acerca de ocultarnos para obtener o vender, disfrazar de mercancía la basura, jugar sucio, tratar de asegurar privilegios, hacer lo correcto solo por dinero.
Delante de los extranjeros parecemos bellas personas y cuando se marchan regresamos al desprecio.
Casi siempre pensamos que sus bolsillos tienen la obligación de resolver nuestros problemas.
Huyendo de la miseria, hemos naturalizado la mentira.
Y esta práctica, sospecho, alimenta una culpa enfermiza y mutila nuestra capacidad para solucionar cara a cara las dificultades que desangran a la mayoría. Y seguimos empeorándolas a escondidas mientras nos quejamos a diario. Pero ¿cuántos se atreven a separarse de la multitud? Lo más destructivo no ha sido el silencio ante la injusticia, sino que estemos tan dispuestos a reproducirla día a día. Cada uno de nosotros tiene la máxima responsabilidad.
Amigos, vamos todos a cantar. Bien sabrosito y rico está. Para mi sangre, mi espíritu, de amor estamos hablando. Y yo le digo a la mujer: no es amor de lucrar con la luz que iluminó.
Hubo más que darme si es posible que algún acontecimiento nos despierte de la inercia, de la carrera, de la inconsciencia, del cáncer que hacen tus venas. Si encontráramos en ti lo sagrado, el bienestar de usar nuestra vocación para ofrecer a los demás lo mejor de nosotros, si esa fuera nuestra mercancía, cuánta abundancia habría. Cuba madre, tus hijos usan como llave las mentiras, el dinero, la violencia, pero creo que solo te complacen quienes abren su camino con respeto. Quienes no quieren formar parte de la rabiosa jauría que disputa para llevarse a la madriguera beneficios embarrados por el padecimiento ajeno. Quienes a pesar de tanto ladrido y mordida pueden desear el bien para cada ser humano. Y aunque solo parezcan pequeños fuegos de una noche interminable, en ellos nos alumbra lo mejor de ti. Quiero pensar, Cuba madre, que mi mente ha percibido tu pedido. No pierdan tiempo destruyéndose en el fango, hijos míos. Del clarín más alto, escuchad el sonido.
Yacer, ¿no tienes miedo cuando escribes?
Hay miedo. Yo creo que uno en Cuba está nadando en el miedo. Lo que hago en lo personal es buscar maneras de contrarrestar el miedo. Porque el miedo al final es una forma... tiene mucho que ver con un grado de inconsciencia que se ha fomentado, que hemos cultivado, que hemos... procreado aquí. Entonces yo trato de contrarrestarlo buscando hacer el bien. Y cuando uno escribe pensando que está haciendo el bien, porque está tratando de humanizar el lugar donde vive, sientes que estás haciendo lo correcto, que no tienes por qué temer. En realidad, mi posición no es estar contra nadie. Estoy tratando de estar precisamente a favor de todos o de lo mejor de nosotros mismos, ¿no?
Estar del lado correcto. Y eso te trae paz, eso te da tranquilidad.
Sí. Es la mejor cura para las cosas que se viven. Por eso este periodo hemos estado uniéndonos. El decreto 349 ha hecho una especie de milagro. Muchas personas que estábamos desconectados aquí nos estamos uniendo gracias al 349. A llegar a la conclusión, eso, compartir la conclusión de que tenemos que hacer algo urgentemente para contrarrestar el efecto de ese decreto.
Desde tu punto de vista, ¿por qué no al decreto 349? Desde tu punto de vista.
voy a tratar de ser lo más personal, ¿no? No me he llevado bien con las instituciones culturales en Cuba. O ellas se han llevado muy mal conmigo. La tendencia ha sido siempre irme quedando al margen, ¿no? Incluso entré a la... me hice miembro de la UNIAC pensando que eso iba a enderezar un poco mi vida, y fue una gran decepción, ¿no? Porque encontré adentro de la UNIAC, lógicamente, encontré la misma apatía que había afuera, ¿no? A nadie le interesaba realmente nadie. Era cosa el que tenía relaciones personales con las personas que te pueden favorecer. En fin, no había un funcionamiento que realmente estuviera apoyando el desarrollo del arte, ¿no? Eso, una gran apatía fue lo que encontré. Entonces eso es lo que me ha ido sucediendo. Ya te decía, estaba en el grupo, era parte del grupo que organizaba los festivales de rap, y un día la institución nos quitó del camino y se quedó con el festival de rap. Han habido varios hechos en mi vida, ¿no?, que me han ido manteniendo al margen. Entonces cada vez me he sentido más como un artista alternativo, ¿no?, que es el término que solíamos usar. Ahora encontramos otro un poco más definitorio, que es artista independiente. Eso, ¿no? Los independientes, los artistas alternativos, más o menos estábamos buscando las maneras de sobrevivir al margen de las instituciones culturales. Y ahora con el 349, lo que las instituciones culturales determinaron, o el gobierno, fue simplemente que ya no es solo que no te vamos a apoyar, ya es que vamos, lo que yo sentí es que iban para arriba de mí. Ya te vamos a exterminar, no te vamos a favorecer, ya no tienes derecho a existir, ni siquiera dentro de tu casa. Ya podemos cuestionar todo, incluso en el espacio más sagrado e íntimo que uno tiene físicamente, que es el hogar de uno. Entonces eso me parecía, ya eso sí me pareció inaceptable, es algo que...
Es invadir tu mente, es invadir, tú sabes, tu musa, como diríamos, ¿no? Tu musa, no, la musa no puede surgir, y cuando la musa surge, sabemos que no tiene freno, y es eso lo que ustedes han hecho hasta ahora. Yacer, ¿cómo surge el grupo uno y en qué año fue esto?
Bueno, el primer festival de rap fue en el 95, se hizo en el Reparto Antonio Viteras, aquí al lado de la mar. Creo que cuando esas personas se agruparon, esos jóvenes se agruparon, aún no tenían ese nombre. Creo que a raíz de ese primer festival y con el impulso que cogieron, ¿no?, a raíz de la experiencia que habían vivido con ese primer festival en el Reparto Antonio Viteras, adoptaron ese nombre de Grupo Uno. Yo los conocí a través de personas, ¿no?, amigos comunes. Conocí al director del grupo, a Rodolfo Renzoli, y así me vinculé en el 97. Vine a participar en el tercer festival en el 97, que ya a partir del segundo sí se empezaron a hacer aquí en Alamar, en el Anfiteatro de Alamar, y ahí fue donde cogieron fuerza. El anfiteatro se convirtió en una especie de templo de hip hop. La gente que conocieron aquellos tiempos siempre hablan de eso como los mejores tiempos de Rancúa, los más bonitos, que se oigan. Así fue más o menos la génesis.
¿Qué pasaba en esos conciertos? Por ejemplo, ¿ustedes se presentaban, cobraban por eso, vivían, podían vivir de su música?
Eso es otro de los hechos interesantes. Nunca cobraron un centavo por esos eventos que se hacían en el anfiteatro. A pesar de que el anfiteatro tenía una taquilla y cobraba la entrada, los raperos nunca cobraron un centavo. Y en cierto modo nos veían a nosotros los organizadores como... nos veían a nosotros mismos también como si fuéramos parte de la institución. Quizás no pensaban o no sabían o no confiaban en que nosotros, el grupo organizador, tampoco cobramos jamás un centavo por organizar los festivales. Eso iba a parar al, qué sé yo, municipio de cultura. Yo sé, ¿verdad? Ese tipo de cosas que suceden aquí que tú, bueno, que no hay cómo, ¿por qué sucede esto? Te parecen injustos, lógicamente.
Y sí cobraban taquilla, pero qué cosa tan grande, y el artista dando su talento, ustedes cara a cara con el público, y ustedes no cobraban nada. Hoy día, un artista como tú, ¿de qué vives? ¿Qué tú haces, ya sé, para poder vivir en Cuba económicamente?
He estado vendiendo mi trabajo en galerías particulares. Estoy en un momento un poco difícil porque las galerías donde vendía se cerraron por una razón u otra.
¿Estas galerías tenían que pagar como una patente al gobierno, algo así?
Sí, por supuesto. Hago desde hace algunos años ilustraciones para la revista digital parecido Havana Times. Me entra algo de dinero de vez en cuando. A veces puedo hacer, me he empatado con algún trabajo de decoración en negocios particulares y ahí me ha entrado algo de dinero. No siempre sale bien. La última experiencia fue un poco nefasta porque es complicado ponerse de acuerdo con los negociantes. Cuando son extranjeros, incluso puede ser peor. Es complicado. Tienes momentos mejores, momentos peores. El de ahora mismo no es muy bueno. Creo que es más que nada esto del 349 lo que nos mantiene con vida aquí.
Si yo te dijera que tengo una varita mágica, ¿qué tú pedirías? ¿Qué es lo que tú quieres?
No estaría mal encontrar la manera de hacer un disco, por ejemplo, realizarme en ese sentido, encontrar una manera de vender mi trabajo plástico o de eso, prestar cualquier servicio. de vivir. Trabajar y ganar por mi trabajo.
Así
es
mismo, así mismo, de eso se trata, es lo que yo digo. ¿Cómo es posible que la sociedad cubana no pueda vivir de su trabajo con tanto talento caminando por las calles de Cuba? Vamos a irnos simple, un escenógrafo metido en teatro, haciendo tu escenografía, pintando tus carteles, ganarías tu dinero y pudieras mantener a tu familia. Es que en Cuba todo se hace tan difícil por la falta de respeto que se tiene al ser social, ¿no? Al pueblo.
Es evidente que funciona muy mal.
¿Cómo está la represión ahora mismo con todo esto de no al decreto, con el tema de la constitución? ¿Cómo lo sientes tú?
No hace tanto que hablaba con un viejo conocido, una persona también que pertenece al mundo cultural, que hacía actividades en su provincia, que es del interior, hacía actividades para... Esto es por promocionar el arte alternativo y por eso teníamos una gran afinidad. Y él me contaba que con los artistas que ha hablado de su entorno le han dicho ni me hables del 349. Me refrescaba un poco esa impresión de que fuera de La Habana el estado, la represión es mayor. La gente se siente mucho más cohibida, la mayoría de la gente, decir lo que piensa. Y aquí en La Habana quizás no llegue a tal extremo, pero igual percibes la apatía de la gente. La mayoría de la gente no quiere, entre comillas, meterse en problemas. Y a nosotros nos han dejado claro que no les interesa, a pesar de que se supone que lo que estamos haciendo es legal, es simplemente expresando nuestro descontento con un decreto que no queremos que se apruebe ni que se establezca, porque para nosotros sería una gran locura, es un gran contrasentido con cualquier cosa positiva respecto al arte. Para mí es estrangular el arte, bueno, estrangular, lo están estrangulando hace tiempo.
Muchachos, hace 60 años, sí, pero cada día es como que te lo dicen más claro, como que te lo ponen más claro así en tu cara, y es lo que ustedes no están soportando, y es lo que ellos le tienen miedo, porque ustedes no se están callando, que es como un chicle, ¿no? Cuba es como un chicle, que se estira toda esta situación. ¿Crees tú que esto algún día tiene que cambiar? ¿Tienes esa esperanza?
Tengo la esperanza, trato de que esa esperanza sobreviva. Cuando uno quiere que algo suceda, suele ver las cosas que apuntan a que eso suceda, ¿no? Quizás las nota más que los pesimistas. Creo que la vida es una transformación constante, ¿no? Creo que como nación estamos pasando por un proceso, estamos un poquito en pañales, yo creo, como nación, en cuanto al sentido de qué es lo que desmerecemos como seres humanos.
¿Qué edad tiene Yacet?
Yo nací en el 74, ahora tengo 43, cumpliría en diciembre 44.
Okay, ¿cómo has visto tú, vamos a hablar de los años 90, ahora encontrándonos ya en el 2018, yo siento que como que estamos más claros, como que la visión es más grande? ¿Has visto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que las esperanzas, cada día el mundo este que va evolucionando, el internet que ha podido llegar a Cuba, cortado escasamente, pero en el año 90 no teníamos nada de eso. Y por lo menos yo creo que esto nos ha dado la posibilidad de vernos más, ¿no? Y de que Cuba pueda mandar, por ejemplo, tan sencillo como una fotografía al mundo donde diga, así estamos viviendo nosotros los cubanos. Como yo digo, la esperanza es lo último que podemos perder, y somos una generación que, y me mezclo porque soy de tu generación, y te digo, yo he visto evolucionar, he visto cómo los artistas ya no se callan, cómo cada día la gente, de verdad que cada uno en su teléfono se convierte en un periodista independiente y le grita al mundo la realidad del cubano. Yo creo que no es mal que dure 100 años, ¿no? Y ni cuerpo que lo resiste. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, creo que como nación en general somos más conscientes ahora. Cada vez somos más conscientes de quiénes somos y qué necesitamos, y eso es lo positivo.
Independientemente que hay mucha gente que se calla, que no quiere abrir la boca, que cuando ve el lío con la policía se esconde, pero llega un momento que esa misma persona que se calla dice, Dios mío, pero lo que están haciendo no está bien, nos afecta a todos, ¿no?
Hay un daño ahí acumulativo que va provocando cansancio en la gente, hay mucho cansancio en la gente ahora mismo.
Bueno, pues un mensaje de esperanza. Yo te quiero sentir así como bien esperanzado, Yacen. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a toda esa gente artista que quizás nos están escuchando esta noche. Hay mucha gente que nos escucha desde Santiago de Cuba, Camagüey, en Bayamo, allá metidito en Baracoa, tenemos oyentes que allí en Baracoa nos escuchan. ¿Qué mensaje tú le mandas a esos artistas que también pintan, que también escriben canciones y que se sienten quizás un poquitico como tú? ¿Qué es lo que está por venir? A ver, bien, bien, con mucha esperanza, tu mensaje, dilo ahí.
Bueno, creo que los artistas tenemos una herramienta muy poderosa, tenemos un don divino, y eso, tenemos que continuar ahí trabajando y aprendiendo a expresar ese don de la manera más honesta posible. En eso está en gran medida la riqueza y el futuro de esta nación. ¿Parece esperanzador?
No, buenísimo, fíjate eso, buenísimo. Yo creo que nosotros los artistas, yo digo que yo soy un artista, tenemos esa varita de que quizás no nos hace falta un fusil ni tirar tiro. Hay veces con una sola pintura podemos decirle al mundo lo que estamos pasando, lo que sentimos y cómo nos vemos.
Proyectiles del alma.
Claro, los proyectiles del alma, que con eso, yo tengo un amigo que siempre me dice que contra el amor no se puede, eso sí, no se puede. Y eso es lo que nosotros los artistas tratamos siempre de dar, amor y decir las verdades desde nuestro arte, que esa es nuestra mayor pistola de nosotros, uh-huh. Esa, nuestras expresiones artísticas. Y hacer, aquí va otra canción tuya que, bueno, que me la mandaron y estoy muy contenta que hayas confiado en Magdalena de Cuba. Quiero decirte que aquí tienes tu programa. Cada vez que quieras leer un poema, cada vez que quieras poner tu música, cada vez que quieras decir algo, aquí está Magdalena de Cuba para ti y toda tu familia.
Muchas gracias.
Tírame un beso, despiértate, tú estás medio dormido. Te mando un abrazo. No te preocupes, te mando un abrazo. Ya tus amigos me habían dicho que Yacer era un poquitico tímido. Bueno, de eso también se trata, ser un gran artista. Casi todos los artistas somos un poquitico tímidos.
Sí, un abrazo a larga distancia, con toda la fuerza de esta tierra.
Gracias. Sí, y nosotros desde este lado, no nos olvidamos de ustedes, estamos juntos. Como dice nuestro amigo en común, Amaury Pacheco, estamos conectados, Yacer, estamos conectados.
Sí, súper conectado, la mía.
Para pertenecer a un presente que amenaza con expulsarlos constantemente. El sueldo no alcanza para una sonrisa, apenas alivia la mueca.
La sociedad no recompensa por muestras de humanidad, sino independencia de cuánto dinero tengas.
Quienes llevan poco en el bolsillo van a parar al final de la fila de las opciones, de las posibilidades de ser tratados como personas. Por eso sobre la marcha hemos ido aprendiendo a perdonar si para obtener dinero dices lo que no sientes. Solo robas al turista, a la empresa, a la tienda, al mercado, a tu compatriota, aunque esté más hundido que tú, y le vendas como alimento cualquier porquería, tal vez incluso cancerígena. Podemos perdonar también si le robas al hospital, al asilo de ancianos, al manicomio, a la escuela primaria, al círculo infantil, a la funeraria, al cementerio. Lo excepcional, la solución extrema, se ha convertido en estilo de vida. Y ahora junto a los impedimentos para obtener el sustento, también estamos arrasando con los conceptos que pudieran refrenar la autodestrucción. Nos estamos comportando como la carie de nosotros mismos. Nos consolamos repitiéndonos unos a otros que esto no lo vamos a arreglar ni tú ni yo. Y esta sentencia tal vez sea un esfuerzo por amordazar. Una voz que nos avergüenza es la sospecha, la extraña idea, la pena, la conciencia de que esto...
Asimismo, la conciencia es lo más importante que tenemos que tener clarito nosotros los cubanos. Bueno, recuerda siempre de escribirme a mi email magdalenadecuba@gmail.com. Agradecida de verdad de tener este email, porque así es como conozco personas como Yacer y su esposa Verónica Vega, que siempre están escuchando mi programa desde La Habana. Yo soy Magdalena de Cuba, dándole las gracias a mi musicalizador por estar aquí esta noche conmigo. A ustedes, donde quiera que se encuentran, en el carro, en tu casa, en un rinconcito de la isla, yo soy Magdalena de Cuba, deseándoles a todos felices sueños. Recuerda que cada amanecer es contigo a las 5 con Exilda Arjona y Joan Andrés, y luego Maite Luna y nuestra querida Lucy García en Levántate Cuba de 8 a 10 de la mañana. Hasta mañana, yo soy Magdalena, los quiero con todo mi corazón.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.